Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bienvenidos a todos a Desnudándome a la Vida, Crónica de un Atardecer. Hoy tenemos con nosotros a Inma, que me ha ayudado muchísimo en mi travesía por el camino del perdón no dual. Ella es tutora de la Escuela del Perdón y también, pues, además, estamos ahora hablando que ha tomado una iniciativa de compartir también el curso de milagros, ¿no? Y bueno, pues yo estoy muy agradecido de que estés aquí, Inma. Gracias por todo.
Gracias a ti también por la oportunidad de seguir desnudándonos, de seguir en esta apertura de corazón y abriéndonos. Gracias.
Yo estoy en un momento ahora en el cual pues me estoy dando cuenta, o sea, estoy comprendiendo, ¿no? Cada vez lo estoy sintiendo más esto de que no puedo poseer a nadie, ¿no? O sea, esto sobre todo con el tema de la pareja, ¿no? Esto, fíjate qué cosa, ¿no? Que es algo que cuántas veces uno lo habrá leído, ¿no? Cuántas veces habrá leído esas cosas, pero comprenderlo en un sentido más profundo, ¿no? Te abre una puerta a comprender de que no puedes no solo poseer a nadie, sino que no puedes poseer nada. La vida es pura incertidumbre y que puedes tomar la actitud de vivir desde la confianza y conectado o con lo que realmente somos, o puedes vivir desde la desconfianza, ¿no? Y como que me estoy acercando cada vez más al sentido profundo de lo que es la rendición, que ni siquiera es una opción, ¿no? Se vive como una opción, pero en realidad no lo es, porque tarde que temprano uno se ha de rendir. Y eso puede resultar trágico para esa parte de nosotros que se resiste a que las cosas sean de una determinada manera, o que tiene unos tiempos, o que tiene unas expectativas. Pero es algo profundamente gozoso porque cada vez nos lleva más a conectar con esa naturaleza divina, ¿no? Y bueno, pues en eso estoy. Y pues quería, si quieres, compartir un poquito sobre eso, sobre lo que tú quieras. Es un espacio para que nazca lo que sea.
Pues muchas gracias. Así ha de ser, ¿no? Así es, libre, abierto, transparente. Mencionabas la palabra rendición. A mí es una palabra que me encanta. Y en la rendición encontramos la liberación. El amor es libertad, como nos recuerda un curso de milagros también. Y en esa libertad realmente disfrutamos, gozamos. Cuando tenemos la idea de que tenemos que poseer, o que es mi mujer, es mi marido, es mi hombre, mi pareja, mi hijo, sea lo que sea, todo es relación. Entonces sentimos esa idea de propiedad en relación a las cosas, objetos, pero también a las personas. Ahí se nos ha colado la creencia de carencia, de escasez. Como partimos de la base de que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, hay una idea soterrada muy profunda de que somos carentes, nos falta siempre algo. Y por más que buscamos y por más que tenemos y conseguimos, nunca es suficiente. Y deambulamos como zombies muchas veces por la vida, sintiendo esa desazón, esa especie de amargura. Entonces, en la rendición realmente encontramos la libertad, ¿no? Nos rendimos a algo que está más allá de esto aparente que creemos ser, esta apariencia de cuerpos, y en esa rendición empezamos a atisbar y a tocar y a degustar un poco nuestro sentir esencial. Pero para ello tenemos que atravesar una serie de capas, de memorias, de qué es lo que estamos constantemente sintiendo en este viaje que todos hacemos. Un viaje En realidad, ninguna parte, porque la salida siempre es hacia adentro, el destino es al corazón, y cuando ya empezamos a tenerlo un poquito claro, es cuando empezamos a descansar y ya no se torna tan esforzado, tan sacrificado, porque no hay necesidad de eso. Entonces aparece esa otra palabra que a mí me conecté un día con esa palabra y según la estaba expresando, me vino que amabilidad, de hecho la tengo aquí escrita, amabilidad, siempre me gusta escribir las tres primeras letras en mayúscula, porque es eso a lo que venimos. Estamos aquí para aprender a amar, para poder aprender a vivir desde esa plenitud, desde ese sentir de abundancia, de que nada me pertenece porque está todo aquí. Y esa amabilidad es la habilidad que yo tengo de amarme y de sentir el amor. Y no importa la situación que esté atravesando. Te comentaba hace un momento que yo hace nada tuve una mudanza y bueno, pues tú no puedes evitar que hayan cambios y la incertidumbre, ¿no? Que también comentabas con también esta situación de la pandemia. Pero podemos entrenar nuestra mente y esto es lo que se hace realmente en la escuela del perdón. Y a través de todos los gestos que vamos teniendo, los que tocamos con este camino, y nos brota unas ganas tremendas de compartir, de extender, de difundir, pues lo que nos ha ido ayudando en nuestro propio caminar.
¿Puedes contarnos un poquito, sobre todo a las personas que no conocen lo que es el perdón no dual, cuáles son? Hay cinco pasos, ¿no? Digamos que son, digamos, cinco gestos internos, ¿no? Que nos disponen a una actitud a que ocurra esa transformación interior cuando el amor entra, o cuando permitimos que el amor lo haga, ¿no? Y pues, si quieres, puedes contarnos un poquito sobre eso o lo que tú quieras transmitir sobre el perdón, ¿no? Y tu vivencia.
Vale, genial. Bueno, pues has empezado por un enfoque de la Escuela del Perdón que en su día a mí me ayudó mucho y lo sigue haciendo y lo sigo compartiendo en cada terapia y en cada facilitación, tutoría y son los cinco pasos del perdón. Digamos que tal y como nos enseña un curso de milagros, hay dos emociones básicas que son estas, a mí me encantan las imágenes y os voy a ir mostrando imágenes que ilustran muy bien esto que estamos diciendo. Como veis, solo hay dos caminos, miedo o amor. Y si tenemos la libertad, el libre albedrío de escoger una de ambas, un camino. Y dependiendo del camino que escojas, claro, las experiencias que vamos a ir experimentando, sintiendo, percibiendo, van a ser muy distintas. Cuando estamos abducidos por el programa de miedo, por el ego, por esa creencia de que soy un cuerpo abocado a la muerte, que me falta tiempo, que soy insuficiente, que soy carente, que no puedo. ¿Cuántas veces nos repetimos al cabo del día? No puedo, no puedo, no sé, no puedo, no voy a poder hacer esto o emprender este proyecto que tanta ilusión me hace, porque ya tengo instalada esa creencia que me limita, es una creencia sumamente limitante. El no puedo también es como una consigna del ego, ¿no? Tiene como tres: no puedes, no mires hacia adentro y no sientas. De alguna forma, inconscientemente, obviamente, nos va diciendo que si miras vas a encontrar lo peor de ti. ¿Y qué hace un buscador? No hace más que querer buscar. Muchas veces buscamos a lo largo de nuestro camino afuera, hasta que ya llega un momento y como decías, ¿no? La rendición es inevitable, el despertar es inevitable. Tardaremos más, tardaremos menos, pero a todos nos llega, es inevitable. Y la tercera consigna es no sientas, porque sentir es sufrir. Se nos ha grabado que sentir es sufrir, cuando es todo lo contrario. Entonces los cinco pasos se empieza por el primero, yo siento. Es esa apertura, la misma que estamos teniendo aquí, ¿no? De desnudarnos, de exponernos, de deshacer cualquier sensación de lo que sea y simplemente mostrarnos tal cual somos y compartirnos. El primer paso es el yo siento. Y desde esa apertura a sentir todo lo que está aquí, yo puedo un día sentir rabia o ira o sentir tristeza o odio o alegría. Puedo sentir lo que sea. Si yo me abro a sentir, si yo llevo ahí al corazón y respiro y siento la emoción, sea la que sea, me pongo delante de ella. Y no huyo de ella, que es otro mecanismo del ego, la huida o la parálisis, que es como una especie de una sensación de autosabotaje, de bloqueo, que también lo hemos experimentado, somos humanos. Y estamos aprendiendo en esta especie de autoconocimiento, de indagación, reconocer toda nuestra parte humana, descubrirla y abrazarla. Entonces, en el yo siento, cuando tú te paras a sentir, cuando respiras y sientes la emoción, sea la que sea, sin juzgarla, sin criticarla, sin ponerle ninguna etiqueta, cuando simplemente cierras los ojos y respiras y permites, te das ese permiso de estar con eso que ha brotado y está ahí, no sabes por qué viene, ni tienes por qué saberlo, pero te quedas ahí con ello. Y lo llevas ahí al corazón, lo entregas al ser, al recuerdo de tu realidad, en un curso de milagros, al Espíritu Santo. Eso tiene un poder transformador absoluto. Y no lo haces tú desde el personaje, sino desde esa voluntad. Porque todo parte de una voluntad. Quiero ver de otra manera. Hasta ahora me he vivido desde el miedo, o desde la angustia, o desde la insuficiencia, la incapacidad. Y quiero verme desde esa inocencia olvidada o esa inocencia que he percibido como vulnerada. Entonces, el primer paso es crucial, es la apertura a sentir. Este paso es importante darlo sabiendo o al menos abriéndonos, como decía Einstein, solo abre tu mente como un paracaídas, ¿no? Un paracaídas, si no se abre, pues nosotros estamos aprendiendo a abrir la mente y el corazón. Entonces, desde esa apertura es cuando nos llega, ¿no? Nos llega todo lo que nos tiene que llegar para seguir con esa confianza de abrirme a la posibilidad de que en mi interior me habita el ser y a él le puedo entregar absolutamente todo. El segundo paso es el yo siento, todo está en mi mente. Es la responsabilidad. La responsabilidad, tal y como la entiende el ego, es cargar. O sea, es culpa. Es como si... Voy a enseñar otra imagen, ¿vale? ¿Se ve bien? ¿Cuántas veces no hemos cargado con mochilas de miedo, de preocupación, de culpa? ¿Cuántas veces? A lo largo del día, infinidad de veces. Cuando se nos olvida que todo está aquí, que soy pura plenitud, abundancia, que soy amor, pura capacidad, que soy libre, que soy mente, que soy libre. Entonces, el recordar la responsabilidad, darme cuenta que todo está en mi mente, de alguna forma me libera de todas esas pesadas cargas que yo mismo me he ido poniendo. Entonces, hacer ese discernimiento también nos ayuda. La responsabilidad.
Todo está en mente. Con mayúsculas, ¿no? Mente, para diferenciar, ¿no? De la mente pequeñita programada nuestra a la mente, ¿no?
Eso es, sí. El ego es la mente programada, es esa mente en minúsculas. Eso es. Entonces, cuando uno ya se abre porque confía, porque siente el poder un poco dentro de uno, ya no se siente tan solo, te abres a sentir, te abres a descubrir que en realidad todo está en mi mente. Ya no uso el mundo como símbolo para mi propio autodesprecio, ya no hago un uso que finalmente se torna en abuso, sino que pongo al servicio todo lo que está, todas las relaciones, todos los medios para seguir extendiendo y seguir conociéndome, porque realmente cuando una relación está auspiciada por el ego, siempre sirve al propósito de la separación, de la soledad, de reafirmarme en todos esos pensamientos de pasado que me constriñen, que me limitan, que eso es pura contracción la que siento también en mi cuerpo. Cuando hay esa apertura, esa toma de responsabilidad, el camino se va tornando cada vez más amable. Hay pura amabilidad. Porque ya no me estoy polarizando, ya no estoy ni sintiéndome culpable ni sintiéndome víctima. Ya hay responsabilidad, ya me centro. Ese sería el segundo paso. El tercero es uno que para mí es, y digamos que yo creo que de casi todos los enfoques que mira que hay en la escuela del perdón, el no sé para mí es crucial. El no sé me acompaña y lo tengo muy presente y es el que más se nos olvida. No saber que no sabemos. Nos vivimos muchas veces en esa inopia, en esa ignorancia. Y cuando no hay discernimiento, estamos metidos en la ignorancia. Por tanto, el tercer enfoque, el tercer paso dentro del enfoque de los cinco pasos es no sé. No sé y no tengo por qué saber. Eso también es muy importante, este matiz. Ni sé ni tengo por qué saber. O sea, me rindo. Volvemos otra vez a esa rendición, a ese respirar, a ese tomar aire, abriéndome desde esta apertura a recibir y soltar y vaciarme de todo aquello que ya no necesito, de todo aquello que no comprendo. No tengo que comprender. Puedo elegir perdonar, por ejemplo, ante una situación que la viva desde la tensión, desde el conflicto, en lugar de buscar y querer comprender y querer analizar, que esa palabra significa fragmentar, separar, dividir y pelearme y luchar por ese aclarar, me rindo, me entrego, respiro, siento. Recuerdo que todo está en mi mente y no sé, y me digo no sé. Y ahí cuando me voy ahí al corazón, recordar es otra palabra maravillosa que me encanta. Re es una preposición que significa volver a, y cordar es corazón, vuelvo al corazón. Me he perdido en la mente pensante y vuelvo al corazón. Y ya tenemos tres pasos. El cuarto es esencial. El cuarto es la petición de ayuda. Reconocer que no voy solo en este camino. Que somos la misma mente, esa mente que apuntabas, mente mayúscula. La mente mayúscula es el ser, es Dios, es el amor que me habita, el amor que soy. Es ese recuerdo de que yo y mi padre somos uno, somos el mismo. Este paso quizás sea el que al ego le cueste más, porque el ego siempre quiere ir por su cuenta, siempre quiere pintar algo, siempre quiere hacerlo él solo y demostrar al mundo cuán fuerte soy y cuán, pero esa fortaleza realmente es pura debilidad, esa grandiosidad es pequeñez. Entonces, cuando realmente me rindo, me entrego, voy ahí al corazón, bajo al corazón, pido ayuda, no para que las cosas cambien, no para que mi pareja ahora sea como yo quiero que sea, no para que yo me tenga que adaptar y complacer al otro porque tengo este personaje ahí complaciente, chico bueno, chica, no, sino para aceptar lo que está siendo. Y ese es el verdadero sentido de la oración. Pido ayuda para... ¿Se me escucha?
Sí, totalmente.
Ah, vale. No, te habías quedado un poquito congelado, por eso no sabía. Pues pido ayuda para aceptar este momento presente. Con todo lo que haya, yo no sé, porque a veces no sabemos realmente, ni tenemos por qué saberlo, por qué pasan las cosas que pasan. Pero como decimos, sí podemos entrenarnos, entrenar la mente, descubrir desde este camino, desde este compartir, desde los te enfoques. Y mejor. Hacia lo mismo realmente, al descubrimiento de quiénes somos, a la inocencia olvidada, al recuerdo de nuestro yo real. Y el quinto paso es la gratitud. Y agradecer cuando das todos esos pasos, realmente a mí me encanta este camino y para mí fue un descubrimiento el camino del perdón. Que me lo facilitó Jorge Lomar a través de la Escuela del Perdón junto con Reyes Ollero, pues fue un camino que bueno, dio un giro de 180 grados a mi vida y lo sigue haciendo y desde esta voluntad de querer ver la verdad. Y entonces el último paso es abrirte a sentir ese amar recibiendo, que es la gratitud. Estos son los cinco pasos del perdón, que es como una síntesis de unos cuantos enfoques que se trabajan también en la escuela y nos allanan el camino. Gandhi decía que la paz es el camino. Realmente todos andamos buscando paz. Muchas veces buscamos paz y queremos estar en paz, pero realmente nos resistimos a ella, si somos verdaderamente honestos. Y cada pasito de ese caminar, de ese camino, es el perdón. Si damos los pasos de la mano de la herramienta tan poderosa que es el perdón, el camino se va allanando y cada vez se va dulcificando, se va tornando más simple, más sencillo, más silencioso. Pero un silencio muy fecundo que sigue, la tierra se sigue sembrando, se sigue cosechando, siguen brotando nuevas experiencias, pero cada vez se van tornando más amables, más amorosas, digamos.
Yo lo que estoy experimentando es, pues, el no, como siento como una habilidad adquirida, ¿no? De zafarme del programa, de no dejarme atrapar. O sea, como que en la medida en la que lo he ido cuestionando, en la medida en la que he renunciado a esa necesidad o a esa falsa utilidad de definir las cosas, de definirme a mí, que no aporta nada, solo constricción, pequeñez, angustia, confusión, pues en la medida en la que me voy permitiendo estar en ese estado de no mente, que no quiere decir que no piense, sino que simplemente es como que cada vez son más momentos del día en los cuales no me pierdo en las historias mentales, no me pierdo en las estrategias, en las planificaciones, en el tratar de controlar las cosas ni nada, o sea, hay voces que hablan, hay ecos lejanos, hay cosas, pero no hay una, la atención está puesta totalmente en ese silencio del corazón, en esa confianza, ¿no? En esa amabilidad, en ese abrazo. Entonces es como una especie de deshipnotización lo que yo he vivido y lo que vivo día a día de eso. Y eso es para mí un enfoque de consciencia, ¿no? Que son estas que se pueden encontrar en internet, que están en el canal de Jorge, hay varios enfoques de consciencia, pero que bueno, que si alguien nos está escuchando, tiene alguna situación o algo que quiera que le mandemos alguno, se lo mandamos, pero es más que se podrían percibir como meditaciones, pero no lo son, es algo mucho más profundo que una meditación. O sea, realmente es un cambio de foco, es un cambio de foco en el cual dejamos de atender a ese programa preocupado que te está diciendo que la responsabilidad es lo que él te dice, ¿no? Y que tienes que hacerle caso a él porque te lo dice por tu bien y darte cuenta de que la verdadera responsabilidad está en poner el foco en ese amor y que, como decía el otro día Jorge en una publicación que hizo del último libro este que va a publicar, el de Soy Expresión, decía, no hay más desafío que permitirte el abrazo ahora.
Exacto. Es así de simple, así de profundo, así de bello, justo. Qué bonito, sí. Me viene a lo que acabas de decir, ¿no? El ego va a estar, su función es distraernos, es sonar constantemente, es emitir pensamientos de juicio. Cada pensamiento de juicio no deja de ser un ataque. Da igual que estemos sintiendo juicio hacia un aparente otro que juzgándome a mí mismo. Todo ataque que yo vierto hacia afuera es un ataque que me vuelve directamente hacia adentro, me viene directo. Entonces, el ego nos puede, su función es esa, ¿no? Descansa. El día que tú te vayas de vacaciones, se va a ir contigo. Cuando nos jubilemos, también vendrá y nos acompañará. Mientras estemos en esta experiencia humana, esa parte egoica, que en realidad no es nada, es solo una idea, un pensamiento al que le hemos dotado de valor, de crédito, y sí puede llegar a hacer muchísimo ruido. Y es verdad lo que comentas. Yo tengo la capacidad, la habilidad, el poder de decidir paz o conflicto, amor o miedo, juicio o abrazo. Entonces, cuando... Sí, dime,
Sí,
dime.
no, que lo bonito de lo que a mí me gustó del último curso, ¿no? Del curso de expresión, es esta, o sea, como muchas veces también hemos tendido, ¿no? A demonizar al ego, ¿no? O en la espiritualidad se tiende a demonizar al ego, y cómo todos los que hemos empezado este camino del perdón, en un primer momento es tan importante, ¿no? Poder que exista ese discernimiento, ¿no? Claro, de sentido, ¿no? De lo que me hace sufrir, de lo que no es amor, de lo que es el ego, de lo que no es el ego. Pero como también en expresión también se habla, ¿no? Y en algún momento lo hemos experimentado, de la unificación de la mente, de cómo el ego de alguna manera se empieza también un poco a perder peso, a transparentar, incluso cómo de alguna manera la mente también se puede, el corazón puede abrazar a la mente y la mente se puede llegar a poner al servicio, como si de alguna manera se fuera amansando. Quizás no hasta el extremo de desaparecer y siempre vamos a estar observando, ¿no? Eso. Pero cómo, no sé si es la manera esta de explicarlo, ¿no? ¿Cómo?
Sí, mira, precisamente te iba a mostrar, porque a veces con un ejemplo es más claro y más gráfico que expresándolo con palabritas. Y a mí me viene que cuando el ego suena, cuando yo siento sensaciones de incomodidad, de amargura, de miedo, de lo que sea, esto suena. Si yo tengo mucho miedo, si en mí no está ese discernimiento del que hablabas, la tendencia es estar todo el rato haciendo esto, este gesto de tapar, de no querer mirar, no quiero mirar y me distraigo con otra cajita. Digamos que somos como cajitas y me distraigo con otra cajita, con otra forma. Cuando yo tomo la decisión de que quiero ver la verdad, quiero vivirme desde ahí, quiero paz, pero de corazón, con total honestidad. Entonces ocurre este gesto, empiezo a abrir, abrir. Y lo que ha sonado, que aparentemente es malo, ¿vale? Porque aún estamos en ese juicio, en ese, digamos, sistema de pensamiento de miedo dicotómico, donde hay pensamientos duales. Cuando yo hago este gesto de apertura, empiezo a... Es como cuando respiras de manera profunda y exhalas y te vacías y te quedas... Y vuelves a recobrar aire y llenas bien tus pulmones de aire y te sientes expandido, se expanden tus... Es esa sensación, cuando empiezo, suelto ya ese temor, esa resistencia a mirar, a ver. Y cuando ya lo único que quiero es realmente mirar con la mirada del amor, entonces todo se va cayendo y lo único que queda es esto, es esto. Porque debajo de todos esos aparentes pensamientos de miedo, de culpa, está el amor, que es lo único real que existe. Porque en realidad no hay nada malo ni bueno. No ha habido error. Todo en esta experiencia ha sido una oportunidad maravillosa, inmensa, para recordar lo que se nos había olvidado. Entonces, las sensaciones, las relaciones que vamos manteniendo a lo largo de nuestra vida, con hijos, con madres, padres, parejas, compañeros de trabajo, lo que sea, es una invitación a desapegarnos, desapego. La palabra apego es miedo. Apego, cuando yo me siento apegado, y muchas veces, hablando un poco de lo que se iniciaba esta entrevista, ¿no? Con esto de las parejas, ¿no? De la posesividad, eso es apego. Cuando yo creo que algo me pertenece, cuando tengo mucho miedo porque me vivo desde esa carencia, desde esa creencia de soledad, tengo que aferrarme y agarrar a algo como si fuera mío, como si fuera. Y en ese afán me pierdo y realmente se está repitiendo un bucle, andamos como hámsters corriendo en la misma ruedecita, sí, corriendo mucho, pero estamos en el mismo punto de miedo, de culpa, de escasez, de apego. Por tanto, la vida es una oportunidad para desapegarnos, para soltar lo falso y abrirnos a ese recuerdo de corazón, abrirnos al amor.
Sin embargo, se vive como esa renuncia a poseer, se vive como una pérdida, ¿no? También a veces es como que de alguna manera, bueno, entonces ahora sí dejo de luchar por tratar de controlar las cosas, entonces ahora sí que no voy a tener nada. Y ahí es donde de repente aparece ahí una plenitud, ¿no? Y hay una vivencia de integridad adentro de uno desde la que puedes compartir eso y desde la que la vivencia se transforma por completo, ¿no? De cómo también las relaciones se pueden convertir también en un vehículo para compartir lo que somos, ¿no? Cuando ya de alguna manera esa observación se va haciendo clara, ¿no? De que no, a veces también pensamos, no, pero es que las relaciones está para ver, sí, ese es uno de los propósitos, es para ver nuestras, lo que nos mueve, donde tenemos que llevar amor, pero luego también como consecuencia natural de eso se van viviendo milagros, ¿no? Y experiencias bonitas de conexión y es bonito. Y también algo que quería también decir, ¿no? De que muchas veces nosotros en la escuela hemos llamado, al ego le llamamos programa, ¿no? Porque de alguna manera como que ego muchas veces también nos lleva como a pensar que eso tiene una identidad por sí, no es en sí una identidad, ¿no? Y algo que a mí me en los principios de los principios, cuando vi alguno de los vídeos de Jorge que me llevó mucho a comprender, era esto, ¿no? De que el programa es inocente en sí mismo, porque no sabe, lo que pasa es que no sabe que no sabe, entonces se cree que sabe, pero no tiene nada, o sea, decir que es malo, aunque lo que podamos experimentar lo vivamos como un autocastigo, no tiene ningún sentido. En la medida en la que yo trato de defender esa falsa dignidad, ¿no? De tratar de responder a cada uno de los achaques o de las cosas que ese programa me dice por mi bien, ya no hay esa colisión. Entonces, si no hay esa colisión, yo no vivo ese ataque, no vivo ese daño, no vivo esa cosa. Pues como que de alguna manera mi imagen se transparenta y simplemente solo quiero amar. Y es como que hay momentos de verdad, Inma, en los que he vivido eso, o sea, que de verdad, o sea, cuando las cosas no van, ¿no?, en la relación como uno quiere, como yo querría, acorde a como a mí me gustaría que fuera para yo sentirme amado de la manera en que yo quiero y que las cosas sean como, ¿no? O sea, cuando eso es como que ese agotamiento ya te lleva a decir, no quiero, yo me se me venía a decir, no quiero nada, no quiero nada, pero en realidad lo que ese no quiero nada, lo que está diciendo es solo quiero amar. O sea, claro. No quiero interponer nada más ya a eso, o sea, no quiero interponer nada más a eso. Es como un tenerlo cada vez más claro, porque incluso el gozo solo es posible desde ahí. Es que es una locura, o sea, tratar sí. De querer aferrarnos a tratar de que las cosas sean de ahí, de ese lugar, de no, venga, tal, no sé qué, la lucha. Y a veces es como que solo lo único que se puede hacer es respirar. Y a veces no, a veces surge esa cosa de, pero ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Pero cuándo se va a terminar esta cosa que está aquí todo el rato? Y ahí es como una y otra vez, cada vez más amable, cada vez más amable, cada vez más amable. Te enamoras de esa amabilidad, te das cuenta de que es infinita esa amabilidad, al menos a mí me pasa, ¿no? Y ya no te importa, ya no me importa tanto el resultado de mi amabilidad, sino vivir esa amabilidad. Es como que el otro pasa ya a un segundo plano, ¿no? Y bonito.
Sí. Sí, sí lo es. Y no hay grados, no hay situaciones, en realidad no hay ni bueno ni malo. Ese renunciar, no querer nada, esa nada que decías, realmente es abrirte a todo. porque lo quieres todo y todo es amor. Esa es esa nada que en realidad es todo. Realmente lo que queremos es vaciarnos de todo lo que no es amor.
Sí, a veces surge, ¿no?, ese miedo a perder. De repente ves, ¿no?, a tu pareja lo bonita que es, lo que te hace sentir, ¿no?, y todo, y te das cuenta y dices, pero es que esto a mí no me lo puede quitar nadie. Esto es algo que yo me puedo ocupar de mí, de mi amor, de darlo yo. Pero esto yo no puedo perder. ¿Qué es lo que puedo perder? O sea, que las reservas, ¿no?, que puedan surgir, ¿no?, de que esto tiene que ser así, que las envidias de que alguien pueda vivir algo con ella que yo no viviría, cosas así, ¿no? Cosas, todo imaginaciones del ego, todo cosas que ofrece, fantasías que ya no tienen ni siquiera ningún sentido el ver de dónde provienen, porque es como que cada vez se va uno teniendo más claro lo que realmente quiere y que además es irrenunciable. O sea, ¿qué otra cosa vas a querer que lo que realmente quieres? Es que ya ni siquiera es un cambio de querer, es como darte cuenta de lo que realmente quieres y de la magnitud de la transformación que puede ocurrir en tu vida si realmente te dejas caer ahí, ¿no? Es toda una apuesta, ¿no?
Claro, y desde ahí, desde esa rendición, desde esa apertura de corazón, es cuando empiezas a atisbar que el otro soy yo y que el otro no me hace sentir nada más que lo que ya está aquí, que yo no dependo de nada ni de nadie, porque ay Dios, solo puedo más que ser quien soy.
¿Cómo vives tú esa experiencia? ¿Cómo vives tú esa experiencia de que el otro soy yo? ¿Cómo puedes transmitirlo para acercarlo? Porque es algo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El otro soy yo, pero ¿cómo es esa vivencia, ¿no? ¿Cómo lo transmitirías tú? Porque muchas veces pensamos que esa vivencia es algo que nos hemos imaginado, ¿no? De que el otro soy yo y nos podemos confundir, ¿no? De decir, la manera en la que se viviría eso, pero en realidad es más como un estado de comunión con todo, ¿no? Con el otro. Así lo vivo yo. ¿Cómo sería que lo vives tú?
Bueno, yo sigo en esa apertura. Yo sigo abriéndome a seguir pues reconociéndome y descubriendo todas esas partes de mí que todavía aún me resisto a ver. Estoy abierta, ¿no? Y a veces he tenido atisbos de ese reconocimiento, de ver que no había diferencia, que el otro simplemente me está mostrando aspectos de mí. Y a veces es muy evidente, incluso a veces con una facilitación, y tú lo has experimentado en el curso de facilitación, ¿no? Te está mostrando un clarísimo aspecto de ti. Entonces empiezas a abrir ese corazón y sentir que en verdad aquí somos, esto no es, esto es pura ilusión, no es la realidad. Aquí estamos como viviendo una película y lo que es verdad es el uno, no hay más. ¿Cómo es en mi experiencia? Bueno, pues hay veces que he tocado con momentitos de cielo, de pura gratitud, y entonces ahí no ves culpabilidad, no ves otras muchas tantas, se me olvida, y entonces empiezo a ver el error, la falta en el otro, entonces ahí ya sé que estoy en el ego, que estoy abducida por ese programa, de haberme olvidado de quién soy. Haberme creído que ahí hay un aparente otro que me está haciendo algo, o que yo le he podido hacer algo. Entonces, este camino, toda esta apertura te va invitando a que haya un discernimiento y es en lo que estamos ahora. Y yo pienso que en esta experiencia humana pues va de eso, ¿no? De ante cualquier sensación, situación, te pares, en lugar de saltar en esa compulsión del hacer o que te salte el bicho peludo y ya vas por el otro, porque estás embuido ahí en la creencia de que hay muchos y tú eres diferente, distinto a otro, cuando en esencia somos la misma mente, el mismo amor, y solo existe Dios. Pues ahí, bueno, es un camino de discernimiento y yo estoy ahí, yo sigo ahí también. A veces tienes atisbos y otras veces sientes en el corazón esa pura gratitud y solo puedes más que dar gracias. Y otras veces te pierdes y no pasa nada. Si nos caemos, nos perdemos, pues volvemos otra vez a bajar al corazón, hacemos los 5 pasos que has mencionado. Y de alguna forma eso nos va sacando de esta ceguera y entonces empezamos a mirar con la mirada del amor, con la mirada de la verdadera compasión, con esa mirada de la verdad, porque es desde ahí realmente desde donde queremos vivirnos. Cada vez tengo más claro eso, que el otro soy yo y que a mí nadie me está haciendo nada. Y en ocasiones se me olvida, pero bueno, así está siendo. Me doy la vuelta y abrazo. O sea, ¿qué hacemos muchas veces? Hay una viñeta por ahí que me encanta, que es un hombrecito va caminando y detrás está como la sombra, ¿no? El miedo o el juicio o el ataque o el victimismo. Y cuanto más empieza a correr, la sombra se va haciendo cada vez más grande hasta que llega un momento que se le apodera. ¿Vale? Y el otro casi desaparece. En la viñeta de abajo se le ve la misma viñeta, ¿no? Un hombre corriendo detrás, una sombra detrás. Entonces llega un momento donde el hombre se para, se gira, se pone delante, y esto es lo que estamos haciendo con este camino. Nos estamos poniendo enfrente. Enfrente es delante. No enfrente desde la lucha, sino enfrente delante, porque yo quiero mirar. Yo quiero mirarme. Y yo quiero descubrir quién soy, descubrirte. Saberme que estamos, que en realidad nuestra esencia es el mismo, provenimos de la misma fuente. Y esto es un traje que aquí está durante un tiempecito y está durante un tiempecito porque creemos en todo este espacio-tiempo que el ego, en alianza con el ego, bueno, se estableció todo este universo de espacio y tiempo. Pero nada de esto aquí es real. Y cuando hace ese gesto de ponerse delante, mirar la sombra y abrazarla, es lo que hacemos con el perdón, es el abrazo. Perdonar es entregar, es soltar, pero no desde la lucha, no desde el juicio ni la crítica, sino desde el amor, desde el abrazo, abrazando y amando todas nuestras partes humanas. Porque claro, son dignas.
Exactamente, porque es un mundo que no es real, pero es digno de ser amado.
Digno de ser. Mientras estemos en esta experiencia humana, no hay que negarla. O sea, me vivo desde aquí, reconozco, vuelvo a darme cuenta, ¿no? Que esto no es, que solo Dios es. Que no hay Dios, sino Dios. Y ya está. Y no hay más. Y en ese abrazo se disuelve todo. Y no lo hago yo como personajillo, sino el ser que me habita, lo que en verdad somos. Sí. Y me apetecía mucho mostrar esta imagen. Tengo aquí unas cuantas. Esta, yo la suelo enseñar mucho. No sé si se ve bien. Aquí vemos un hombrecillo, ¿vale? Las imágenes son símbolos, igual que las palabras son símbolos de símbolos, ¿no? Pero esta imagen simboliza muy bien ese ego, ese aparente ego, que en realidad no es nada, es un pensamiento de la mente programadita. Dice hasta cómo nos tenemos que sentir. Entonces, este es el juzgador, el crítico, que en realidad es como un maltratador interno, que si le hacemos caso, nos perdemos. Nos distraemos completamente de esa paz que en realidad es realmente lo que anhelamos, lo que queremos, saborearla, sentirla, experimentarla. Entonces, de lo que se trata es de darme cuenta, Es un entrenamiento lo que hacemos, entrenar la mente, darnos cuenta, observar. La observación es fundamental, lo que hablabas tú antes, ¿no? Ir a ese silencio, profundizar ahí, dejarte ahí, en ese silencio fecundo, contemplar, en expresión se trabaja mucho la contemplación.
Y diferenciarlo también, hubo algo que me dijiste antes que me llegó mucho, que es el tema de la parálisis, ¿no? De cómo discernir, ¿no? Cuando realmente uno se queda en un lugar a atenderse, ¿no? Te vas a tu habitación a atenderte, y cómo discernirlo de cuando realmente es el miedo que te está paralizando de levantarte, porque si te levantaras y te expusieras, eso lo sentirías a lo mejor más o estaría más. ¿De qué manera, no? O sea, uno mismo se va a dar cuenta, ¿no? De hasta qué punto te estás quedando fuera de la vida y excluido, y hasta qué punto realmente te estás yendo a un lugar a integrar la vida, ¿no? A respirarla para poder luego salir y abrazarla todavía más.
Claro, mira, es fundamental el sentir, es como nuestra brújula, es un radar que todos tenemos. ¿Cómo diferenciarlo? Pues, ¿cómo me siento? Los atributos de la paz son alegría, libertad y amor. Si no me siento en esa sensación de libertad, de plenitud, de amor, de alegría, y me siento contraída, constreñida, como reprimida, bloqueada, con miedo, insegura. Eso me está indicando que estoy abducida por el ego, estoy en el programa.
Claro.
Cuando yo paso a la acción, aunque sea una acción de no acción, de soltar, ¿no? De quedarme ahí, de ir al corazón, de respirar, de sentir, ahí. No, aparentemente no estoy haciendo nada, pero lo estoy haciendo todo, porque me estoy entregando al ser, estoy pidiéndole ayuda a ese ser interior, abro mi corazón, estoy haciendo este gesto, le estoy dando la manita al corazón. En esta mente dual, que vive desde la separación, que no sabe ni por dónde va, le da la mano al corazón, el corazón le dice, respira, confía. La mente dual, esa mente programada que no sabe y se cree que sabe porque es sumamente arrogante y quiere tenerlo todo bajo control y controlarlo todo. Y cuanto más controla, más está siendo controlada por el programa, esa mente que se vive desde el miedo, cuando hace el gesto de dar la mano, de soltar, de confiar, permitir el sentir, pero confiar y pedir esa ayuda, el cuarto paso de los cinco pasos del perdón, y se deja guiar. Se permite ser guiada, ahí obra el milagro, ahí se transforma.
Que precisamente eso, ¿no? Que liberar el sentir también, ¿no? O sea, cuando hacemos ese acto de dejar de soltar las creencias, porque muchas veces el programa también utiliza el sentir para darse realidad, ¿no? Y muchas veces podemos caer también en esa tentación de creer que si me siento triste es porque son reales los motivos por los cuales me siento triste, o que si me siento enfadado es porque tengo razón en mi enfado. Y en realidad ese discernimiento sentido lo que quiere decir es, como bien dices, ¿no? Que si realmente no hay una paz en mí, si realmente me estoy atacando, si estoy atacando a otros, si estoy condenando, es porque en algún lugar de mi mente estoy creyendo algo que es mentira. Y ahí es donde tengo que poner en suspensión total toda mi cuarentena, por así decirlo, todo lo que yo crea, mantenerme en ese estado, en esa nube de no saber, ¿no? Y simplemente atender esa energía, abrazarla, y ahí es donde ocurre un desbordamiento, una liberación, porque si no hay un clima de amabilidad adentro de nosotros, difícilmente puede ocurrir una transformación. El autocastigo en sí, la autoexigencia, son resistencias, es un querer decir, lo hago yo, ¿no? Entonces, muchas veces me quiero, es como ese miedo, ¿no? Esa falta de confianza en el amor, ¿no?
Eso
Quedan
es.
4 minutos, Inma. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Quieres leer algo? ¿Quieres compartir? También, por favor, ¿cómo te pueden encontrar las personas en Facebook, todo lo que quieran conectar contigo? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues pueden conectar conmigo por Facebook si quieren, Inma Martínez, y también yo trabajo en Adarte, así tengo mi página web, es adarte.es, y ahí pueden conocer un poquito más de mí, de mi, lo que hago, dónde trabajo, a qué me dedico, y bueno, yo encantada de que me hayas brindado esta oportunidad y de seguir compartiendo y extendiendo lo que somos, que es lo que más feliz me hace realmente.
Infinita gratitud, Inma, por todas las veces que me has acompañado durante el curso, todas las llamadas, videollamadas que hemos tenido, ha sido oxígeno para mi corazón y para mi vida. Entonces, pues estoy infinitamente agradecido y pues vamos juntos y todas las personas que quieran conectar contigo, pues les invito a que lo hagan. Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo es mutuo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Sí.
Gracias.
Con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de España, más 34 661 023 916. Por mail a desnudandomealavida@gmail.com. Blog www.sergiosanznavarro.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.